Bueno, Padre, te damos gracias por esta noche. De todo corazón te alabamos y te bendecimos. Una vez más te decimos que estamos aquí para depender de ti. Tú que nos habitas, que estás dentro de nosotros. Sigue haciendo la obra conforme a tu palabra, conforme a tu propósito. Abrimos nuestro corazón. Toca nuestras vidas, te lo pedimos, a través de lo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, porque les digo que en sí no vamos a demorarnos, no sé si todo o no. Hoy ya abordamos el versículo 14, ¿sí o no? Ya hablamos la semana pasada de la situación de los hermanos desde el versículo 12, ¿era que decíamos? Del primer ruego de Pablo para los tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Recuerda que hablamos entonces de que tal vez era el problema de que no se sabía por qué no reconocían a los que eran sus líderes en el Señor. Y vimos algunas consideraciones de lo que podría haber sucedido. Les hablé, aproveché para hablarles de lo que vi que ustedes casi no trataban, de lo que era el gobierno de la iglesia, que creo que en alguna oportunidad tendremos que hablar como más seriamente acerca de ese asunto. Porque eso es bastante importante. Y la conclusión es que después de reconocerlos, dice que hay que tenerlos en mucha estima y amor. Y recalcábamos, ¿por causa de qué? De su obra. Entonces recalcábamos que no es tanto los títulos, sino lo que hacían, lo que se hace. Que es lo que hace que uno reconozca a otro. Y la idea entonces de tener paz entre vosotros tal vez era a causa de que decíamos la situación no podría ser cualquier cosa, para que termine Pablo con esa declaración, ¿no? Tened paz entre vosotros. Eso no es que le dio por escribir eso porque sí, sino definitivamente debía haber alguna situación ya bastante notoria, porque allí la manera como comienza y como termina es lo que debemos mirar. El ruego, os ruego, y después termina tener paz. Entonces no era una situación por ahí, sino era algo que podría estar molestando a la iglesia en Tesalónica. Y ahora encontramos en el versículo 14, fíjense, encontramos el segundo ruego. Interesante. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Qué interesante también. Entonces podemos ver que algo estaba sucediendo en la iglesia, pero lo que quiero es que también miremos que esto nos puede servir para ver que estos son como las situaciones que se pueden generar en cualquier congregación. En cualquier congregación, y que eso es como un tipo de situaciones que se presentan en las congregaciones del Señor. Fíjense allí ese ruego, que también es muy sentido, también os rogamos. Y existen entonces aquí que le dice Pablo que había uno, dos, tres, metamos cuatro, aunque realmente son tres y lo último pues mete a todos, tipos de personas o de situaciones que en una congregación que en ese momento se estaban presentando, ¿sí o no? El primero, ¿cuál es? Los ociosos. Los segundos, los de poco ánimo. Y tercero, los débiles. Entonces, ociosos. Después, poco ánimo. Y los débiles. Porque el último es como muy... Es general, ¿no? Paciencia con todos, los todos, ¿no? ¿Qué me llamó la atención aquí estudiando? A mí me gusta irme a los originales y aquí hay algo que es interesante. Y es lo que quiero que hagamos hoy ese ejercicio y por eso les digo que no es mucho lo que nos vamos a demorar, porque quiero solamente que hablemos este punto hoy. Pero para no ponernos en sí, primero con el estudio, hagamos lo que normalmente yo hago para estudiar, que es, me paro acá en comparar, resalto el versículo, por eso ustedes lo ven aquí de colorcito, y después me voy aquí a comparar. ¿Qué es el comparar? Es el mismo versículo en todas las versiones que tengo allí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién de ustedes quiere escribir allá que tenga un poquito de buena letra? Dale, Carlitos. Dale con verdecito. Miren lo interesante. Sí. Miren, esta Biblia al día, ¿cómo lo llama? Holgazanes. A los ociosos los llama holgazanes. Ahora, la Biblia 95 está, vamos mirando. ¿Los llama qué? Indisciplinados. Ahora que seguimos la misma, la otra versión igual. En lenguaje sencillo, los que no quieren hacer nada. Yo creo que no te va a caber de pronto. Mire acá, los que andan desordenadamente. Sí, en desorden, eso no es problema. La cosa es que podamos ver cómo una sola palabra, ¿sí?, incluye una cantidad de cosas allí. ¿Aquí qué les dice? Perezosos. La Dios habla hoy, vuelve y les llama ¿qué? Indisciplinados, ya lo tenemos entonces. La palabra de Dios los llama indisciplinados. Bueno, otro aquí, esta también les dice indisciplinados. Estamos molestando a los desordenados, pero desordenados ya los tenemos allá, ya los tenemos arriba, Carlitos. Desconcertados, ya aquí la Jerusalén, que es interesante que la Jerusalén les diga los que viven desconcertados. Aquí inglés, la Biblia de las Américas les dice indisciplinados. La Nácar Colunga les llama fuera de orden, a los que viven fuera de orden. Esa es versión católica, Nácar Colunga. Aquí nuevamente lo llama indisciplinado. Los Testigos de Jehová, que eso sí ni lo tengo. La Nueva Traducción Viviente lo llama perezosos. La Nueva Versión Internacional lo llama holgazanes tenemos, sí, ya tienes allá holgazanes. Entonces, ya están los holgazanes. La palabra de Dios para todos, los que no trabajan, ¿ya los teníamos? No, los que no quieren. Otra cosa es los que no quieren hacer nada, los que no trabajan. Mire, esta lo llaman los que no hacen lo bueno. Ociosos, a los que andan desordenadamente, a los ociosos, a los desordenados, desordenadamente. Indisciplinados, desordenados, a los que andan desordenadamente, andar desordenados, desordenadamente, turbulentos, les dice aquí esa palabra, que amonestéis a los turbulentos. Bueno, interesante el asunto, ¿no les pareció? Primero, lo que decíamos, no solamente a mí me gusta cuando hablo con ustedes es lo que dice, sino cómo se estudia, ¿no? Quédate ahí. ¿Cómo se estudia el asunto? Es raro encontrar, por lo menos es de los casos que cuando he estudiado una palabra, uno encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maneras de decirlo. 11 maneras de decirlo. Si nos hubiéramos quedado en los ociosos, una que allí ociosos, pero miren, encuentran toda una, podemos decir las características, ¿no? Desordenadamente, holgazán, perezoso, indisciplinado. Me llama la atención que esa palabra indisciplinado la usan mucho, ¿no? En varias versiones vimos indisciplinado, fuera de orden. No quieren hacer nada, viven desconcertados. Eso como qué significaría vivir desconcertado? Desconcertado, ¿por qué no buscamos desconcertar? ¿Eso qué es?
Desconcertar es como...
Busquemos.
Dejarlo en un vacío.
Quedar desconcertado.
Nada cierto. Nada cierto, es una condición no cierta.
Descomponer el orden y composición de una cosa.
¡Wow!
Dislocar los huesos del cuerpo, sorprender, perturbar el ánimo.
No, pero que esa primera, vuelvo y di la primera.
Descomponer el orden y composición de una cosa.
Descomponer el orden
y composición de una cosa.
Es que me llama mucho la atención eso por lo que sigue y por lo que les voy a compartir ahorita. Y no se me ocurrió buscar a mí el significado de desconcertados.
Descomponer el orden. La referencia Strong dice...
Vaya, es que voy ahorita. Por eso es que me llama la atención esa. No trabajan, no hacen lo bueno, turbulentos. Entonces... Fíjense que aunque por las diferentes versiones tenemos todo esto, ¿y qué es lo que dice la escritura que tenemos que hacer con ellos? Con el hermano
desconcertado
y disciplinado, dice amonestarlo, ¿no es verdad? Entonces, aquí abajo con azulito, con este es
amonestar.
Sí, amonestar. Pero si volvemos a hacer el ejercicio, nos vamos a encontrar que abajo de amonestar, para no volver, porque yo ya lo hice, tienen la palabra reprender, corregir. Son las tres palabras que más se usan allí. Bien, es interesante. ¿Por qué ese tipo de hermanos ahí en ese momento en Tesalónica? A ver, hermanos juiciosos.
Como venía, que decían que ya venía el Señor, entonces decían que para qué trabajo. Así ya viene el Señor.
Esa es una razón, ¿sí o no? Que era posible que a causa de lo que pensaban de que venía el Señor, entonces decían, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Y no sería raro que Pablo estuviera, tocando ese asunto allí. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho en Primera de Tesalonicenses, ya lo habíamos hablado, ahí en el capítulo 4, que dice el capítulo 4, el 11 y el 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pero donde más me llama la atención es que, según parece, esto era muy evidente allí en Tesalónica. Porque después en la otra carta, o sea, en la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, del versículo 6 en adelante, Pablo vuelve y les escribe sobre el asunto. Pero os ordenamos, estoy desde el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que aquí ya no es os rogamos. Ya en la segunda carta es os ordenamos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Está con la palabra aquí, ¿no? Miren que aquí la tenemos. ¿De los que andaban qué? Miren la palabra desordenadamente acá. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces el asunto estaba como grave, para que llegue Pablo a decir: les ordenamos primero que quien esté así, no vamos a juntarnos mucho con él. Y segundo, también les ordeno que el que no trabaje, pues que no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros, verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿qué? Nuevamente, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, o sea, chismosos. A los tales mandamos y exhortamos. Me llama mucho la atención, ya en esa segunda carta Pablo ya estaba como bravito. Andamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Entonces, no es extraño que la primera gran razón por la cual de pronto Pablo escribió esto es que estuviera tan metido en ellos el hecho de que Jesús viene pronto, no trabajemos, no hagamos nada. Entonces, esos que no hacían nada, que no trabajaban, lo que estaban era creando un problema en la iglesia, porque se estaban metiendo también con los demás. Entonces, es lo que sucede, el que no hace nada, pues vive metido en todo. Tiene tiempo, ¿no? Tiene tiempo. Entonces, es interesante. Son las cosas que suceden, no solo en Tesalónica, eso puede suceder en cualquier congregación. Puede suceder en cualquier congregación. Yo recuerdo en un lugar de La Mancha, no, aquí en Bogotá hay un hermano, que por cierto ya llevo como muchos años sin verlo, que nosotros le decíamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba en todos los lados. Sí, en toda reunión, en toda iglesia, en todos los lados estaba diciendo, y ese hermano, ¿qué hace? ¿Será que no, nunca trabaja? Se lo pasa por todos los lados y vivía metido en todo. Porque el que no trabaja, pues hace eso. Interesante, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Porque fíjense que a veces nosotros como que dejamos que las cosas sucedan. ¿Qué hacer con esa situación? Amonestar, reprender y corregir. A veces creemos que no tenemos que meternos en esas situaciones. Creo que sí es un papel del liderazgo de la iglesia el llegar a tocar estas situaciones. Somos un cuerpo, somos una familia, pero a veces tal vez por evitarse problemas entonces no se hacen las cosas. Me llamó la atención, me ha gustado mucho Tesalonicenses, habiéndolo estudiado con ustedes, de como les decía el año pasado, de ese corazón paternal de Pablo, que es el corazón de un apóstol que se porta como un padre. Y aquí uno encuentra una cantidad de situaciones que le ayudan para la vida de la iglesia. Esa podría ser la primera gran razón, pero podría existir una segunda razón que no se ve tan claro aquí en estas definiciones, y que por eso digo, a veces a uno le extraña. Porque si vamos a lo que es el original, les voy a mostrar entonces, para mirar la palabra original allí, uno tiene que irse a la versión en inglés. Perdón, abro esta ventana. Y la palabra que están usando allí es esta. Para hablar de los ociosos. Atactos. Y esa palabra atactos, en el original griego, era una palabra en término militar. Y lo que realmente significaba era, tú lo dijiste ahorita, insubordinado. Entonces notemos ese insubordinado por ahí, el último aquí. Sí, insubordinado. Y tal vez por eso es que, Lady, encontramos que el insubordinado es el mismo desconcertado. Porque el desconcertado, ¿qué era lo que decíamos? Que descompone el orden. ¿Y qué era lo que se venía tratando entonces en el versículo anterior?
Que no estaban reconociendo
la autoridad establecida. Entonces fíjense la riqueza de la palabra. Porque con... Es que es lo que estamos diciendo, que como no lo reconocía, entonces fíjense, en una sola palabra podemos ver los dos aspectos que estaba tratando la situación de la iglesia. Uno que vemos que no trabajaban y que era tan delicado que vuelvo y lo trata en la segunda carta. Pero en el original es la palabra esa, atacto, sin subordinado, no arreglado. Aquel que no obedecía y rompía filas dentro de lo que era una formación militar. Interesante el asunto, ¿sí o no? Sea la que sea, entonces al insubordinado o al ocioso, al que no trabaja, hay que amonestarlo, reprenderlo y corregirlo. Llamarle la atención, sí. Pero lo que me gusta, que uno dice que ha abismado por medio de la palabra, es como con una sola palabra se tratan las situaciones, ¿no? Porque tanto insubordinado como que no está en orden. Y se puede tomar cualquiera de las dos. Lo único que sí se me hace raro es que ninguna versión en español use esta palabra. Insubordinado. Lo más cerca que estamos encontrando, ¿qué es? Desconcertado. Que era el significado que nos leyó, que ahí sí que es desconcertado.
¿Esto qué significa? ¿Insub? ¿Es por debajo del orden?
Insubordinado. ¿Qué es un insubordinado? Que no obedece a sus superiores y se muestra contrario a ellos. Eso es una persona insubordinada. El anterior.
Pasa de agache. Si descompone uno la palabra sub.
Insub.
Por debajo de la orden. Subordinado. Por debajo de la orden. Pasa debajo de la mesa.
Pero.
Para de agache.
¿Pero qué?
Pero además. No lo que sea que haga insubordinado. No lo hace a escondidas.
No, según parece, sí es verdad. O sea, es abierto el que va en contra de lo establecido.
Exacto, es un tema muy obvio, muy, muy, muy de frente, muy claro, de que yo no quiero seguir las órdenes suyas, incluso por eso tiene tanta coherencia con el versículo anterior, porque quiere decir que de verdad no estaba reconociendo al líder, porque el líder le decía seguramente algo, y decía, no, usted
no. No, usted no, lo que decíamos, que de pronto, pues, si yo lo veo que usted era igual a mí, ¿usted sí, quién es?
¿Quién lo puso por encima a mí? Pero me llama la atención. Yo estaba mirando eso, un poquito el original, que es la parte donde dice, o sea, estamos viendo que él decía, y os exhortamos, hermanos, pero ahí decía diferente, ¿no? Y os rogamos,
pero ahí.
Yo quiero el original.
Y es para Caleo.
Sí, o sea, es que la verdad sí les está diciendo. O sea, no les está dando una orden, pero sí les está haciendo un llamado de atención.
Sí.
O sea, no les ruegan este. O sea, no sé por qué.
No es el mismo ruego del 3, ¿del qué?
Sí,
del 12. No es el mismo ruego del 12.
No les está pidiendo como ese ruego como les estaba pidiendo antes, sino un poquito más como poniéndose al nivel de ellos y decir, no, venga, yo sé lo que es eso. Y por eso les llamo la atención de esto. Y además paso a la otra palabra de qué hacer con los ociosos o los que amonestéis, y me llamó la atención porque estaba viendo en el inglés y traté de traducirlo y dices como ponerle una precaución, como reprobar la actitud, pero me llamó la atención cuando empezó a hablar del tema militar y todo eso, porque o sea, la verdad es que se va a poner como cuando ponen una advertencia. Y dicen, como, venga, si usted sigue así, hay una consecuencia. O sea, es como no, o sea, porque por ejemplo, amonestar, reprender, corregir, me parece que alcanzan a quedarse cortos si pusiéramos la palabra precaución. Como
La palabra original allí en el griego es nouseteo, sí. que definitivamente lo que significa es ponerlo en mente,
sí.
O sea, tenerlo presente. O de pronto sí, como a veces nada.
Si me los pongan en
el amonestar. Sí. El del 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis. Es la palabra nouseteo.
Sí, es como decirle, sus líderes son estos. Ustedes que son líderes, díganles a ellos que ojo, porque están advertidos, o sea, ojo, que algo puede pasar si siguen así.
Pero si ese es el pongan en la mente, en el que está amonestando, sí, o poner en la mente.
No, yo entiendo esto desde mi punto de vista pastoral, ¿no? Pongamos, por decir algo, acabo de atender ahorita una persona, no por estas cosas, sino, ¿qué pasó con esa persona que acabo de atender? En dos domingos se me metió, o sea, la puse en mente. ¿Y qué fue eso? Lo que yo casi nunca hago, te quiero en la oficina, quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque ya la tenía en mente. Es tenerla presente, tener en mente ya sé, tengo que hablar contigo, ¿entiendes? Que es diferente que uno, hola hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? No, ese poner en mente es, ven, ¿por qué? Te tengo presente, ven que quiero hablar contigo. Una cosa premeditada ya porque lo tengo en mente. Así es que yo entiendo el asunto. Entonces ya cuando es de esa manera es porque si entra dentro de esto. Que ya me he dado cuenta y el papel pastoral me gusta ese. No solamente es el reprender, el amonestar, sino corregir.
¿Ves?
Sí. Pero fíjate que cuando uno hace eso con una persona es porque uno en nuestra manera de hablar, uno no dice lo tengo en la mente, sino se me metió en el corazón, ¿sí o no? Se me metió en el corazón y necesito hablar con esa persona. Pero, ¿está claro?
O sea, que digamos que en otras palabras diría, para esos casos muy clave es que en esos casos hay que hacer algo, o sea, no dejarlo pasar. Eso es lo más importante, pienso yo, de lo que estamos hablando. Hay una persona así.
Hay que tratarlo.
Hay que empezar, hay que hacerlo. Hay que tratarlo, hay que llamarlo, hay que hacer algo y ponerlo como en sintonía.
Y sea el caso que fuere, pero fijémonos que Pablo estaba tan en el asunto que me llamó mucho la atención. El texto que leímos en 2 Tesalonicenses, ya cómo habla respecto a lo que son los que, ya no el insubordinado, sino los que no hacían nada. Claro, no, y ordeno. Sí, y si no quieres ponerte en orden, le digo a los demás que no se metan contigo. Para llegar a ese punto, y no es que lo traten como enemigos, sino como hacerle sentir el cuento. Llegar uno como pastor o como líder o lo que sea, decirle, oye hermano, no se metan con él porque grave, grave. Pero eso fue lo que Pablo les dijo. No deja la cosa
hacerle ver que no está pasando inadvertido.
Exactamente.
Se está haciendo evidente su condición.
Eso es verdad. Bien, ese es el primer tipo de personas con las que se estaba encontrando la situación, pero que puede encontrar en cualquier congregación. La segunda, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Hagamos entonces otra vez nuestro ejercicio. Comparemos y miremoslos. Aquí lo llama desanimados, indecisos. Aquí indecisos, animen a los que son tímidos. Interesante esa manera. A los de poco ánimo, ya. Poco ánimo es la primera. Alentad a los desanimados, ya. Que animen a los que están desanimados. Animen a los tímidos. A los pusilánimes. Ya lo vi aquí, pusilánimes. Desanimados. Otra vez, la Jerusalén dice pusilánimes. Desalentados. Otra vez a los pusilánimes, desalentados, almas abatidas, tímidos, desanimados. Y miren este, a los que tienen miedo. Otra vez a los abatidos, a los de poco ánimo, poco ánimo, poco ánimo, poco ánimo, poco ánimo, poco ánimo. Todos son pocos ánimos. Todas las Reina Valeras lo dicen así. Uy, aquí les dice cobardes. Pusilánime, poco ánimo, a los de poco ánimo, flacos.
No vino.
Hola, no vino, ¿no? Que si no llegamos a los flacos, no lo extrañé, hola, ponga los flacos. ¿Qué es cancelar? Ah, sí, no, sí, ese no es, me adelanté. Tienes razón, Calitos. Bien, ¿ya buscaron entonces qué es pusilánime?
¿Sabe que yo vi aquí, pastor, que en el segundo rogamos decía llamar cerca?
Sí.
Es
lo que decimos, es lo que... El paracaleo. No, el paracaleo que dijimos es ponerse a la par para animar, pero a la par también para
corregir.
¿Sabes qué es pusilánime?
Es una persona que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias.
Esa definición está muy buena. Que muestra poco valor para enfrentar las situaciones adversas. Eso es un pusilánime.
Achantado. Cobarde,
miedoso, timorato. Ajá.
En el original griego significa alma pequeña. Alma pequeña, el de alma pequeña. Lo interesante, pongamos eso en español.
Comportamiento que no incluye las decisiones firmes y la determinación.
El aliento es como dar respiración. No se puede dar respiración boca a boca de lejos.
Con ellos dice que hay que alentarlos en las otras versiones para entonces alentarlos hay que alentarlos. Las otras palabras que se usan es estimularlos, animarlos, el reanimar, animar, consolar, alentar, estimular, animar, consolar, confortar. Realmente la palabra en griego que se usa para allí es una palabra toda grandota allí, que es estar cerca para dar consejo, aconsejar, animar, por eso se lleva allí a estimular. Y uno también encuentra este tipo de personas. Y hay momentos en que no solamente haya tipo de personas, sino que todos pasamos por esas situaciones, ¿sí o no? Que llegue un momento en que nos desanimamos y necesitamos que nos alienten, que nos ayuden. Porque no todos estamos a todo momento fuertes. Todos pasamos por situaciones difíciles, sea de cualquier tipo que sea. Según parece, allá podría ser para los tesalonicenses los temores que tenían por las tribulaciones que estaban pasando, ¿no? Que estaban todos achantados, digámoslo así. Pero lo que importa es cómo nosotros nos podemos identificar con esto. ¿Quién de nosotros no ha estado en un momento en que necesita que nos animen, que nos diga, sí, tú sirves, vamos para adelante, ¿no? Y creo que esto me gusta. Esto me gusta porque tenemos que aprender a ser reales. No ponernos la máscara espiritual de que no, a mí no me pasa, a mí no me pasa nada. Y yo acostumbro a decirle a veces a los hermanos, porque es que uno como pastor se entera a veces de las cosas cuando ya han estallado. Entonces uno dice, pero ¿por qué no hablan antes? ¿Por qué tiene uno que esperar a que sea lo final? Porque tenemos unos conceptos cerrados de ser espiritual. De que uno no puede desanimarse, que uno no puede, que uno siempre tiene que estar allá en el curudito. Y no, creo que todos pasamos por allí y necesitamos entonces, fíjate que aquí en vez de hablar de amonestar, reprender, no, aquí ya es alentar, estimular, animar, consolar, confortar, situaciones reales de cualquier congregación, de cualquier congregación. Y estamos llamados a hacerlo los unos a los otros. Hacerlo los unos a los otros. Entonces, ¿qué insisto? Que como congregación seamos honestos, como hermanos seamos reales. Sí, hermano, estoy necesitando. Normalmente al que está así de poco ánimo, precisamente se le nota mucho, ¿no? Pero puede ser también, como dice allá, porque hay personas que por naturaleza son ¿qué? Tímidos. No es que las situaciones lo estén teniendo así, sino que su temperamento, podemos decir, temperamento, son personas tímidas, como apocadas. A ellos hay que estarlos alentando. Es carácter. O sea, ese tipo de personas que son como, sí, que uno dice, me boca es como una patada para que camine más. Porque son así en la vida, siempre han sido así. Y normalmente yo los definía como cortos de espíritu, ¿no? Pero aquí los definen es como no, alma chiquita. Tienen alma pequeña y así son. Y como hay de todo en la iglesia, hay otros que tienen alma muy grandota.
Maestro, hay dentro de esas características de liderazgo, ¿cierto? Porque se necesita una.
Sí, claro, allí se está hablando de los líderes que deben hacer con los hermanos, la ayuda que debemos brindarnos los unos a los otros. Animar, consolar, confortar.
Son acciones que se hacen. La única manera de poder alentar, de poder sostener, de poder consolar, de poder exhortar, de poder aprender, es haciéndolo de cerca.
Sí, es lo que les decía, la palabra esa, cerca para, estar cerca para aconsejar.
Entonces hay una responsabilidad, ¿cierto? Más del que tiene el entendimiento, más, digamos, que nosotros.
Sí, claro.
Es una responsabilidad el acercarnos
del liderazgo
a esas personas.
Sí. Sí, es verdad. Esto nos está hablando de las responsabilidades del liderazgo con respecto al tipo de personas que se encuentran en la iglesia. Que vamos a encontrar personas como en la primera columna, ahora los de poco ánimo, pero es verdad, es que por eso me ha gustado Tesalonicenses en ese punto de lo que es la practicidad y que es muy real de lo que sucede en una congregación. Por eso les digo, tanto uno como líder, o si no ser líder, el líder ser lo suficientemente honesto de lo que estamos hablando, de acercarse, o el que necesita ayuda lo suficientemente honesta para pedirla, ¿no? Para pedirlo. Somos un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos los unos a los otros. Hay personas que, ay, pastor, es que no quiero ponerle más problemas porque ustedes son tan ocupados. Yo no sé por qué se meten el cuento en la cabeza. Si uno escucha mucho eso. No es que son tan ocupados. ¿Quién dijo que éramos ocupados?
Otra cosa es que uno mismo es el que se bloquea para acercarse a otro, porque uno tiene como ese como prejuicio de decir, no me le acerco porque qué pena, qué irá. ¿Sí? Entonces, el bloqueo está más en uno que en la otra parte.
Sí.
Ustedes están dispuestos, sí. Uh-huh. Pero uno sabe que a veces no se acerca a contratar algo o a pedir una ayuda.
El asunto hay que ver es eso. Ese es por qué uno se resiste a eso.
De todas maneras, el mensaje yo lo veo pues muy enfocado es al líder lo que debe hacer. O sea, porque lo que dice Carlos, o sea,
el que está mal, está mal. El que está friqueado, está friqueado, es verdad.
No le cuenta a nadie por lo que sea y pues no es por nada, pero para eso está él.
Y lo lógico es que si está así, sí, el que está bien es el que debe.
Tiene que acercarse. El que, digamos que yo lo veo que de todas maneras, este aprendizaje deberíamos tomarlo desde el punto de vista de que vamos a estar, de que vamos a estar, que vamos a alentar.
Por eso dice que alentéis. Es la función del líder, alentar.
Es más, Pablo les dice, está exhortando a los hermanos a hacer eso, y no está exhortando a los ociosos y a los de poco ánimo en este momento.
Sino que el asunto allí, estamos nosotros hablando, y quiero que entendamos algo más, es responsabilidad del líder, del líder, digamos así, pero es general. No es que si tú como hermano ves desalentado al otro, no, eso no me toca a mí, eso le toca al pastor. No, si tú estás bien y ves desalentado a tu hermano, ahí es como algo que como cuerpo nos cuidemos los unos a los otros, los unos a los otros. Bien, sigamos. Ahora, tercero, débiles. En débiles, ¿qué tenemos? En débiles, yo creo que recuerdo que débiles, ay, todos son como débiles, eso uno no encuentra mayor cosa. Sí, allí no hay problema, mire, ayudéis a los débiles, ay, sí, recuerda a los flacos ahí. Aquí dicen a los que dudan del Señor. A los flacos, a los débiles. Creo que aquí sí, como que no es problema, todas las versiones hablan de los débiles. Débiles.
Sí,
débiles, sí, como que no. Débiles, como que no hay, como que no hay otros, ¿no?
Enfermos sin fuerza.
¿Encontraron uno que diga enfermo sin fuerza? Ah, ya. Flacos, débiles, débiles. No, como que solamente es eso, débiles. Débiles, flacos y dudan, los que dudan. Pero ellos, ¿qué hay que hacer con ellos entonces? Sostenerlos. Ahí sí hay algunas palabras que para porque ya nos está acabando el tiempo. Sostener, Carlito, allá, sostener, ayudar, apoyar. Esas son las que están, estas palabras son las que están en todos. Soportar. Hay una que dice cuidar con ternura, cuidar con ternura, confortar, acoger, sobrellevar las cargas. En sí, débiles, flacos, los que dudan, la debilidad, ¿a qué se estará, se podrá estar refiriendo? La debilidad es, en el original, no tener fuerza. No tener fuerza, ¿no? Puedes estar débil espiritualmente, débil corporalmente. Débil, ¿qué más? Moralmente.
Dominado.
También. Y creo que ahí es, volvemos al asunto, ¿no? El uno, el liderazgo o el que está fuerte, entre comillas, porque mire que el que está fuerte no caiga. Sí, ver, y al débil se le nota también. El débil siempre va a tener la cara de la burra Josefina. ¿Sí o no? El débil, así como cuando tú ves a alguien corporalmente o algo, se nota. Y creo que las palabras son sostener, ayudar, apoyar, eso es. ¿Qué ibas a decir?
No, pues es que a mí me parece que, digamos, que hay que separarnos un poco ánimo con los débiles.
¿Qué?
O sea, yo quería como entender la diferencia entre los de poco ánimo y los débiles. No, para no revolverlos, para poder separarlos con claridad quiénes son poco ánimo y quiénes son débiles. Y yo pensaba un poco que los flacos o los que... De pronto yo diría que en algunos casos alguien podría ser débil sin necesidad de estar de poco ánimo.
Sí, claro, es que no es, decir, es que no es lo mismo.
Es decir, pero de pronto yo no lo noto. Digamos por su estado de ánimo, que es una persona que está débil. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, de haber otro tiempo, no sé, en la iglesia, o por ahí riéndose y jugando y divirtiéndose, lo que sea. Pero de repente como que me llega a mí un sentimiento del espíritu que me dice... Oigo de esa persona una palabra de la palabra, nunca oigo que esa persona pues quiera orar, quiera, o sea, digo, algo le pasa a esa persona, está débil en el Señor. O sea, uh-huh. Es un ejemplo que se me ocurre para entender más, con más claridad.
Yo creo que es, o sea, la debilidad en la Biblia cuando se trata, que Pablo la trató en Corintios y en Romanos 14, Normalmente, no digo que en todos los casos, dicen los débiles de conciencia. Un débil de conciencia es aquel que no tiene la fe que tú tienes. Cuando se habla de la debilidad de conciencia, en Romanos 14 y en 2 o 1 Corintios 8, ahorita no recuerdo bien, ¿a qué se refiere? Es que tú no debes hacer cosas que afecten a la otra persona. Y eso es algo que en el cuerpo de Cristo nosotros a veces no tenemos en cuenta. No tenemos en cuenta. El Señor a mí me habló mucho, aun cuando era soltero. Yo le llevaba la palabra a los, en aquel tiempo, calle 63, carrera 13, calle 63. Todos esos hippies que se hacían ahí, todos los muchachos, a mí me gustaba ir a predicarles y yo iba todas las tardes y les hablaba y todo. Y en la 57, yo estaba poniendo los ojos en mi amada. Y un día, ella bajó y la recogí. Como ella era la plata, yo no tenía ni 5, me invitó a comer pizza. Y comimos pizza ahí cerca. Y se me hizo tan fácil tomarme una cerveza con la pizza. Escuchen esto, una cerveza. Y salimos y nos fuimos caminando. Y me encontré con los muchachos. Todo el trabajo que había hecho con ellos se fue al piso. Porque lo primero que me dijeron fue, usted está tomando. Y yo, fue que y era que estaba. No, era una sola. No para ellos, como personas de vicio, que ni una sola. Entonces, ese día yo qué aprendí. Que yo me debo a los demás. Yo soy persona pública. Yo no puedo estar, no, ¿a mí qué? Que los demás piensen lo que piensen. No, yo me debo a los demás. Yo me debo a ustedes. Si yo sé que hay cosas que a ustedes les molestan, así para mí no haya problema, yo no las debo hacer. ¿Por causa de qué? De su conciencia. De su conciencia. ¿Qué era lo que Pablo les decía a los hermanos que iban y compraban la carne sacrificada a los ídolos? ¿Recuerdan? Era carne más barata. Y para los hermanos fuertes no era problema ir a comprar esa carne porque decían los ídolos no son nada. Pero para los hermanos débiles los ídolos sí eran algo. Entonces Pablo les dijo, no lo hagan. No por ustedes, sino por la conciencia del hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, creo que se refiere más en ese aspecto de la debilidad, de lo que es cuidarnos en ese sentido. Si hay débiles en la fe, que es la debilidad que creo que se está refiriendo allí. En todo caso, debemos es cuidarnos, animarnos. Y esto es una regla que a mí me ayudó mucho y se las comparto. Que a veces uno dice, no, pero es que para mí no es problema. ¿Y yo qué? Si para ti es problema, pero para mí no es problema. Yo no puedo hablar así dentro del cuerpo de Cristo. Así se habla en el mundo. Pero si yo sé que a ti te está molestando, por amor a ti, yo no lo hago. Por amor. No te puedo imponer mi fe. No te puedo imponer. Simplemente, tú no estás ahorita, no tienes la fe que yo tengo. ¿Cómo te la impongo? ¿Está quedando claro? Bien, 8:30. Pero terminemos. ¿Me regalan 5 minuticos? Para la última. Ya, Carlitos, gracias. Y la última es ser paciente ¿para qué? Para con todos. Ser pacientes para con todos. Aquí ya el asunto es que, mis amados, Es interesante que ya no es como un grupo, sino que entre todos tenemos que aprender a tener paciencia. ¿Recuerdan lo que otras veces le he dicho? Todos tenemos un letrerito aquí colgado. ¿Qué dice el letrerito? Peligro, cristiano en construcción. Todos estamos en el camino. Todos estamos en el camino. Entonces, debemos tener paciencia los unos con los otros. No perder la calma con los hermanos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede decir, ah, es que yo sí, tú no. Lo interesante aquí, muchachos, es que hay dos palabras en griego para paciencia. La primera palabra es supomone y la segunda palabra es macrotumia. La palabra que se está usando aquí es la palabra macrotumia, no es upomone. Upomone es la capacidad que todos tenemos para resistir ante las tentaciones y las pruebas. El saber no es el estar como resignado, sino es el saber soportar las cosas. Pero como lo que me interesa es que entendamos es esta, porque es la paciencia que nos está hablando aquí. La primera se traduce no solamente, upomone no solamente se traduce paciencia, sino perseverancia. A pesar de, se sigue. Eso es paciencia. Es la que desarrollamos a través de la vida, en el camino de la vida, ¿no? Por eso dice la Escritura, teniendo los ojos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con upomone, la carrera que tenemos por delante. Pero aquí no se está usando la palabra upomone, sino se está usando la palabra macrotumia. ¿Qué es macrotumia? Macrotumia es lo que se traduce como longanimidad, largura de espíritu. Pero siendo más precisos, esto es una palabra que solo la usaban los cristianos. Esto no se usaba dentro del griego clásico. Era una palabra netamente cristiana. ¿Qué significaba? Saber soportar al hermano difícil. Cuando se habla de la paciencia de Dios para con la gente, se habla de la macrotumia. ¿Quién de nosotros no es difícil? Todos somos difíciles. ¿Pero qué es lo interesante de la macrotumia? Que la macrotumia es un fruto, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad. Entonces necesitamos que se manifieste eso para podernos soportar y ayudar los unos a los otros. Es la dependencia del Espíritu Santo. Y siempre tener en cuenta que todos estamos en el camino. Si tú eres difícil para mí, hermano, debo pensar que yo soy igualmente difícil para ti. Por eso es interesante, paciencia con todos. Y creo que eso poco hablamos entre nosotros, ¿sí o no? Porque muchos de nosotros a veces somos unos fosforitos o no nos aguantamos los unos. Y es cuando es necesario el Espíritu Santo darnos la macrotumia. Macrotumia, si fuera de broma. Es la manera que el Espíritu Santo es la manifestación del fruto del Espíritu Santo para mantenernos juntos. Por eso era eso es una palabra cristiana. Eso no lo usaban los demás. Pero a mí me ha gustado mucho siempre hablar de esto. ¿Por qué el Espíritu Santo nos da eso? Porque es la importancia que el Señor quiere que permanezcamos juntos, que nos ayudemos. Somos un cuerpo. Recuerden, somos un organismo, no somos una organización. Yo no puedo decirle al dedo, te estás feo, lo quito de mí. Si tengo que ir con el dedo, pues entonces voy a tener paciencia, macrotumia con el dedo. Pero el dedo tiene que tener paciencia con los ojos. ¿Amén? ¿Listos? Que es que vamos a terminar temprano. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Nos vemos en 8 días.